Radio Praga Noticias.
Se decide la comisión para investigar la venta de OKD. El Tribunal Constitucional exige cambios en la ley de registro electrónico. La región de Praga es la sexta más desarrollada en Europa. Los partidos políticos checos han designado a los legisladores que liderarán una investigación sobre la privatización de la empresa minera de Uja OKD. La comisión de investigación fue acordada el martes y debería entregar un informe completo dentro de 10 meses. El presidente de la comisión todavía tiene que ser nombrado. La privatización en 2004, cuando el entonces ministro de Finanzas y ex primer ministro socialdemócrata checo Bohuslav Sobotka asumió un papel clave, ha sido durante mucho tiempo un tema de controversia. Los críticos dicen que el precio de venta de una parte de la compañía minera fue mucho menor que su valor real, incluyendo, por ejemplo, la vasta cartera de inmuebles y propiedades inmobiliarias de la empresa en la ciudad de Ostrava. El Tribunal Constitucional checo ha cancelado algunas partes de la medida más emblemática del primer ministro Andrej Babiš cuando se desempeñó como ministro de Finanzas, el registro electrónico de transacciones, más conocido por su acrónimo checo EET. La medida se introdujo para reducir la evasión fiscal en los pagos de IVA. El tribunal no está de acuerdo con la solicitud de los diputados de derechas de cancelar la medida en su totalidad. El tribunal dictaminó que algunos aspectos de la normativa, como los que afectan a los pagos no monetarios y las transacciones por Internet, no deberían aplicarse. También cuestionó por qué los números de identificación personal tenían que aparecer en los recibos entregados a los compradores. La región de Praga es la sexta más desarrollada de la Unión Europea, superando incluso la capital francesa y sus alrededores, anunció el viernes la Oficina de Estadísticas Checa. La oficina dio a conocer sus hallazgos luego de basarse en las cifras del Producto Interno Bruto per cápita de 2015. Delante de Praga se encontraban las regiones de Luxemburgo, Hamburgo, Bruselas, Bratislava y Londres, según el análisis. Después de Praga también se encuentran Estocolmo y Viena. La oficina agregó que Praga el año pasado tenía el 182% de la riqueza promedio de la Unión Europea. El total de la República Checa alcanza en promedio el 88% del nivel de la Unión Europea. El gigante automovilístico alemán BMW comenzó la construcción de un centro de pruebas para autos eléctricos y autosuficientes cerca de Sokolov, en la región de Karlovy Vary, anunciaron representantes de la compañía el viernes. El sitio, comprado a una empresa minera de carbón local, fue elegido después de que BMW inspeccionara alrededor de 80 ubicaciones potenciales en toda Europa. BMW planea lanzar su primer automóvil de autopropulsión en 2021. Los jóvenes checos entienden peor el eslovaco que la generación criada antes de la separación de Checoslovaquia, según una encuesta de la agencia CTK. Mientras que la mayoría de los eslovacos sigue comprendiendo bien el checo, los checos se encuentran con el idioma vecino relativamente tarde, por ejemplo a través de compañeros en la universidad o en Internet. A pesar de esta menor inteligibilidad por parte de las nuevas generaciones, el checo y el eslovaco siguen siendo en buena medida mutuamente comprensibles, destaca CTK citando a especialistas. Abundan además las relaciones familiares, personales y profesionales entre los dos países. Este viernes esperan en la República Checa cielos semidespejados o nublados con precipitaciones de lluvia y nieve en el oeste del país. Las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre los 6 y los 3 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les acompañará hoy Enrique Molina. Hoy hablaremos sobre la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, donde la inmigración ha sido el tema central. En Praga se estrena una ópera sobre la vida de Bohumil Hrabal, uno de los escritores checos más conocidos. Además, les traemos un nuevo capítulo de la serie sobre el aniversario de la división de Checoslovaquia. Y para finalizar, podrán escuchar una repetición de nuestra sección Hable Checo. Les deseamos que disfruten el programa. El grupo de Visegrad, integrado por Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, destinará unos 35 millones de euros para detener la ola migratoria a Europa. Chequia aportará 8 millones. Más información con Ivana Vonderkova.
La cumbre de la Unión Europea en Bruselas demostró nuevamente que los puntos de vista de los países miembros sobre el problema migratorio difieren, sobre todo en lo relativo al tema de la acogida de los migrantes. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió con anterioridad que los países comunitarios deberían aceptar el mecanismo de la redistribución de los migrantes en base a unas cuotas obligatorias, tal como está contenido en el proyecto de reforma del sistema de asilo comunitario. Poco antes de iniciarse los debates sobre la migración, los países del Grupo de Visegrad, al que pertenecen Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, reiteraron su rechazo a las cuotas obligatorias, al tiempo que ofrecieron una ayuda financiera de unos 35 millones de euros para frenar el flujo de los migrantes a Europa a través de Libia, como indicara el nuevo primer ministro checo Andrej Babiš.
Nosotros iniciamos las deliberaciones ya en la mañana con una reunión de coordinación de los jefes de gobierno del Grupo de Visegrad, en la que hemos acordado y confirmado participar en el proyecto libio. Este responde a nuestra estrategia de solucionar el problema de la migración fuera del continente europeo. Enviaremos dinero al fondo administrativo por el gobierno italiano que coopera con Libia en la protección de sus fronteras.
La República Checa dará unos 8 millones de euros a ese proyecto. Estos deberían ser utilizados tanto para una mayor protección de las fronteras libias como para ayudar a los migrantes en los puntos de detención en ese país, según recalcó Aleš Chmelař, secretario de Estado checo para Asuntos de la Unión Europea.
Nuestra contribución está destinada al proyecto que, con el acuerdo de las autoridades libias, promueve Italia en la frontera sur de ese país. Este supone la instalación de puestos de control con el equipamiento técnico necesario en la frontera libia, que es un punto muy expuesto. Justamente por allí los traficantes de personas llevan a los migrantes a Libia. El proyecto quiere impedir esto.
El jefe del gobierno checo, Andrej Babiš, reiteró que las cuotas obligatorias no han aportado resultado positivo alguno, sino que, por el contrario, llevan a la división de la Unión Europea. El jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicó en la reunión que, en caso de no llegarse a un consenso en el tema de la reforma del sistema comunitario de asilo, no es posible excluir que se proceda a una votación sobre el tema y decida la mayoría cualificada. Otro asunto debatido en Bruselas fueron las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia en reacción a su procedimiento en la crisis ucraniana. Los países comunitarios coincidieron en prolongarlas por otros 6 meses. También se habló del problema de Jerusalén. De acuerdo con Donald Tusk, la postura de la Unión Europea a este respecto no ha cambiado. Jerusalén debería ser la capital tanto de Israel como de Palestina, opinión en la que coincide asimismo el primer ministro checo Andrej Babiš.
Uno de los escritores checos más traducidos, Bohumil Hrabal, entró en el mundo de la ópera gracias a una nueva pieza de Miloš Orson Štědron, que se estrena este viernes en el Teatro Nacional de Praga. Más información con Román Casado.
Nejmín úmrtí je v hospodě, proto tak důsledně v ní sedím. Z nemocnice já musím ven, protože se v ní umí.
Don Hrabal, bajo ese título estrena el Teatro Nacional la ópera sobre uno de los escritores checos más renombrados a nivel internacional, fallecido hace 20 años en Praga. El autor de la música y el libreto, Miloš Orson Štědron, explica por qué optó por un título que evoca el mundo hispano al crear la ópera dedicada a Bohumil Hrabal, uno de los literatos checos más carismáticos.
Don, to pro mě znamená takové jako šlechtictví.
Lo de Don significa para mí una fusión de la nobleza y la locura a la vez. Algo a lo Don Quijote, que por cierto también era un noble.
Částečně Don Quixot a ten Don Quixot byl také šlechtic, že?
La obra de Hrabal ha sido traducida a casi 30 idiomas, trenes rigurosamente vigilados, yo que he servido al rey de Inglaterra y una soledad demasiado ruidosa figuran entre los libros más conocidos del escritor que solía tratar en su obra La vida común y corriente. En fin, un hombre que gozaba de la vida social, amaba mucho la cerveza y las mujeres, según agrega el autor de la ópera.
Dívat se na Hrabala prismatem té hospody a těch jeho přátel je takové...
Enfocar a Hrabal por medio de la cervecería y sus amigos me parecía como un cliché, así que decidí enfocarle a través de sus mujeres. Quería mostrar a Hrabal como un hombre que se divertía viviendo casi hasta el último suspiro, hasta un año o medio antes de su muerte aproximadamente, cuando todo cambió. Pero hasta entonces lo pasaba bien con sus amigos y cercanos. Siempre le gustó vivir y narrar sobre la vida en su obra.
Pořád ho bavilo žít a vyprávět ve svém díle život.
La relación hacia las mujeres de Hrabal, sus amores y deseos, quedan encarnados en la escenificación por varias mujeres esenciales para la vida del escritor. Un coro de musas se tere a su mujer Pipsi y su madre María Kelianová, con la que Hrabal mantuvo una relación muy complicada, aunque la misma le sirvió de modelo para crear la protagonista de otro de su libro muy famoso, titulado Tijeretazos. La obra de Hrabal se distingue por un lenguaje muy peculiar, que oscilaba entre las ganas de vivir y el escepticismo, entre la jerga y giros poéticos, entre lo vulgar y lo culto, todo eso condimentado con situaciones cómicas y humor negro. El parroquiano más famoso de la cervecería del Tigre de Oro de Praga falleció en 1997 a la edad de 83 años. El escritor murió al caerse de la ventana del quinto piso del hospital na Bulovce, en el que fue internado. La tragedia sucedió supuestamente cuando daba de comer a las palomas.
Hace 25 años, los checos y eslovacos decidieron romper los lazos que les unieron en 1918 con la Constitución de la República Checoslovaca y seguir un camino por separado. Más con Ivana Bondárková en el segundo capítulo de la nueva serie de Radio Praga con motivo del aniversario de la división de Checoslovaquia.
El 1 de enero de 1993 surgieron la República Checa y la República Eslovaca a base de la división del Estado Común de Checos y Eslovacos. Con este paso comenzó a escribirse un nuevo capítulo de la historia de las dos naciones. En ocasión del 25º aniversario de la separación, Radio Praga entrevistó al popular periodista, editor y publicista eslovaco Štefán Šimák, quien sostuvo que sus recuerdos de los acontecimientos y el mismo acto del divorcio de checos y eslovacos los sigue teniendo muy presentes.
No, na to si spomínam, pretože patril som medzi tých ľudí, ktorí neboli.
Eso lo recuerdo bien, porque yo figuré entre las personas que estaban entonces en contra de la división de Checoslovaquia. Siempre he mantenido la opinión de que Checoslovaquia era más fuerte unida. Además, los checos y los eslovacos nos entendíamos. Yo no sentía ninguna diferencia entre un eslovaco y un checo. A lo mejor fue también porque he trabajado muchos años en Praga. Pero ocurrió lo que ocurrió y ahora eso ya es cosa del pasado.
El periodista eslovaco recalcó que vínculos especiales entre las dos naciones siguen existiendo hasta la actualidad. Esto, afirmó Šimák, se registra incluso entre los jóvenes eslovacos que no habían vivido en el Estado Común.
Con la República Checa hemos tenido siempre una relación más estrecha que con otros países. Los jóvenes también lo sienten así porque ven películas checas en televisión. Cuando estudian, utilizan manuales en checo mayormente, compran libros en Chequia. La separación fue una etapa que ya hemos superado. Tuve que aceptar el hecho de que los políticos Vladimír Mečiar y Václav Klaus dieron un paso ilegal al decidir sobre la división, porque no le preguntaron a nadie, y ahora debo aceptar que así sucedió. Por suerte estamos dentro de la Unión Europea y Eslovaquia actúa como un Estado soberano que avanza rápidamente. Los jóvenes no se enfrascan en el tema de la separación. Mientras que mi generación emigraría a Praga, los jóvenes se irían a Londres. Pero nunca he escuchado a un joven eslovaco hablar mal de los checos.
Al referirse a los últimos 25 años de desarrollo económico, el periodista eslovaco Štefán Šimák opinó para Radio Praga que la República Eslovaca ha dado un gran salto hacia adelante.
Ja som vždy tvrdil, že Česká republika je silná krajina.
Siempre he dicho que la República Checa es un país fuerte, con un gran potencial económico e intelectual, y que este país seguirá avanzando independientemente del gobierno que tenga. Los comienzos en Eslovaquia fueron difíciles, sobre todo por la política de Mečiar y sus excesos, pero actualmente, en mi opinión, Eslovaquia avanza rápidamente y su economía es cada vez más fuerte. Fabricamos, por ejemplo, la mayor cantidad de automóviles per cápita a nivel mundial, y la economía crece independientemente de que Eslovaquia sea un país relativamente pobre, con salarios y jubilaciones bajas. Pero vamos bien y soy optimista. Dentro de unos 5 o 10 años, Eslovaquia estará mucho más delante de lo que está ahora.
Un rol positivo en el desarrollo económico de Eslovaquia le corresponde sin duda a la adopción del euro, de acuerdo con lo dicho por Štefan Šimák.
Cuando digo que Eslovaquia avanza de forma dinámica y segura, debo reconocer que el estar en la eurozona juega un papel importante en estos logros. Porque al comparar las economías de Chequia y de Eslovaquia, hay que decir que al comienzo la eslovaca fue débil y cualquier cambio en los mercados financieros le afectaba. En tanto que editor, a diario tenía que traer entonces papel desde el extranjero y nunca sabía cuándo iba a pagar por él. Al introducirse el euro en Eslovaquia, todo se ha calmado. El euro trajo seguridad y estabilidad a la situación inestable en Eslovaquia. La adopción del euro fue un buen paso.
Že sa prijalo euro.
Čo bolí, to prebolí, už to skrýva tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal.
En Chequia se debate con frecuencia sobre si orientarse hacia el este o el oeste, y es palpable asimismo cierto escepticismo respecto a la eurozona. En este aspecto, según opina el periodista eslovaco Štefan Šimák, la situación y las posturas en Eslovaquia son diferentes. El país es un gran defensor de la Unión Europea.
La mayoría de los habitantes de Eslovaquia son conscientes de que el unirse a Europa, introducir el euro y la colaboración con las instituciones europeas, le ayudaron a la economía del país. Vemos lo que ocurre en Ucrania, en Bielorrusia, lo tenemos bastante cerca. Yo he trabajado más de 5 años de corresponsal de la radiodifusión checoslovaca en Moscú y nada me atrae a Rusia. Cuando los rusos deben cumplir sus compromisos, con frecuencia no lo hacen. Eslovaquia quiere seguir dentro de la Unión Europea y deseamos que algunas instituciones europeas tengan aquí su sede. Gracias a que al comienzo tuvimos como primer ministro al inescrutable Vladimir Mečiar, los eslovacos hemos logrado superar con más facilidad los problemas que fueron apareciendo y hemos ingresado depurados en la Unión Europea.
En opinión de Šimák, la República Checa continúa enfrascada en disputas y problemas personales de los políticos, lo que afecta la imagen del país. Problemas de esa índole los hay en todos los países del mundo, pero en Chequia se les atribuye demasiado peso, resaltó el periodista eslovaco Štefan Šimák en su entrevista a Radio Praga con motivo del 25 aniversario de la desintegración de Checoslovaquia, que se cumple el 1 de enero de 2018. Estimados amigos, no se pierdan la próxima semana la tercera entrega de nuestra serie sobre la partición de Checoslovaquia ocurrida hace 25 años.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Hable checo con Radio Praga.
Durmiente, crujiente, ardiente o hirviente. Al igual que el español, el checo también tiene participio presente, aunque se usa bastante más y presenta algunas complicaciones extra. Más con Román Casado y Carlos Ferrer.
Román, tengo una duda de gramática. Muchas veces me encuentro con verbos en checo que tienen el sufijo itzi o jitsi y se utilizan como adjetivos. ¿Qué significan exactamente?
Es lo que en español se conoce como participio presente, es decir, las palabras que terminan en ante y yente, aunque en checo se usa más que en español. Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente sería literalmente en checo Spící princezna, aunque la verdad es que tiene otro nombre totalmente diferente, Šípková růženka. A la raíz del verbo dormir, spát, se le añade el sufijo ící y ya lo tienes.
No parece difícil. Hablando de viejas historias, el llamado arbusto ardiente que aparece en la Biblia sería Hořící kers, ya que el verbo arder es hořet.
Efectivamente.
Entonces, ¿cómo podría decir, por ejemplo, un hombre sonriente? ¿Usmívající muž?
El verbo sonreír, en checo usmívace, es reflexivo, así que sería usmívající se muž. Fíjate que en checo, a diferencia del español, el participio presente tiene que ir con el pronombre reflexivo, o sea, el verbo del que deriva es reflexivo.
Ajá, así que učící se kluk sería un chico aprendiente o estudiante. Espera, esto no tiene mucho sentido. Yo diría un chico que aprende o estudia, o un chico estudiando.
Claro, es que en checo, como decía, el participio presente se usa más y prácticamente lo podemos usar con cualquier verbo e improvisar participios presentes cuando los necesitamos. En español esto ya no es así. Los participios presentes que hay son los que hay. No podemos inventar nuevos.
Y si se puede utilizar casi siempre, entonces, ¿cómo traducirías un perro que ladra? ¿Es checayitsi pes?
Sí, sería una buena traducción, pero también se puede traducir literalmente pes, který štěká. Más o menos es lo mismo, aunque con el participio presente queda más formal, más elegante.
Entiendo. ¿Y si en español usamos participio presente, en checo también?
Casi siempre, aunque hay excepciones. Pan crujiente podría ser křupající chleba, pero lo normal es decir křupavý chleba.
Uf, ¿y hay alguna complicación más?
Sí, pero es algo lógico. Para crear el participio presente usamos solo la raíz de verbos imperfectivos, que se pueden conjugar en presente, y no de los perfectivos, que hablan de acciones terminadas. Podemos decir, dívající se kočka, un gato que mira, pero no podívající se kočka, aunque sería absurdo.
Creo que ya está claro. Venga, ponme a prueba. Dime ejemplos en checo y los traduzco.
Pues mira, Carlos, hay una expresión que me encanta. Do nebe volající. ¿Cómo dirías? Do nebe volající zmatek.
Un desastre que clama al cielo. Literalmente, al cielo clamante.
No está nada mal. Vařící voda.
Esa es fácil. Agua hirviente. Aquí sí funciona la traducción literal.
Veo que se te da bien la gramática. A ver esta. Žena pijící pivo.
Una mujer que bebe cerveza.
Y para terminar, končící pořad.
Un programa que termina.
Como el nuestro. Hasta la semana que viene.
Aquí concluye este programa de Radio Praga en español y Enrique Molina les agradece su atención. También queremos recordarles que nos pueden escribir como siempre a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación de Radio Praga y mucho más. Y les recomendamos también contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga. Hasta pronto.